estamos armando el rompecabezas de agricultura.
18 horas con 7 minutos, un dato antes de comenzar con las entrevistas, porque en Estados Unidos hay bastante movimiento después de lo que ha ocurrido durante esta madrugada con el triunfo de Donald Trump. El presidente de ese país, el presidente en ejercicio, Joe Biden, habló con el presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria y además lo ha invitado a la Casa Blanca, según un funcionario de gobierno. El presidente también planea dirigirse a la nación este jueves, según ha informado este funcionario, así que vamos a estar atentos. Faltan las declaraciones de Kamala Harris, que ya habló con Trump para felicitarlo, y también lo que pueda decir el presidente en ejercicio de Estados Unidos con esta con este triunfo republicano, no solamente en la presidencia, sino también en el Congreso. Pero vamos a comenzar con deportes, con una buena noticia y la participación de Chile, del team, del equipo nacional, en las Olimpiadas Especiales. Hablamos de una histórica participación en los cuartos Juegos Latinoamericanos Asunción 2024. Queremos hablar de este tema, cuál es el balance, y de un 2025 que se viene también cargado para el deporte, para nuestro país, y como protagonista nuestra nación con respecto a deportes importantes. Para ello tenemos como invitada a la subsecretaria del deporte, Antonia Illanes. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristóbal.
Me imagino que contenta con la participación del Team Chile en estos Juegos en Asunción 2024.
Súper contento con lo que hicieron los deportistas. Las deportistas en Asunción fueron 29 medallas, un récord histórico. Hoy día estuvimos en La Moneda con el presidente Gabriel Boric felicitándolo y además siguiendo el camino hacia el 2027.
Y me imagino que una experiencia invaluable para los mismos deportistas poder ir a representar a nuestra nación a otro país y además obtener este histórico triunfo. ¿Cuáles son las reacciones que pudieron obtener de ellos, de los participantes de estos Juegos?
La verdad es que los deportistas y las deportistas tienen unas reacciones maravillosas en torno al deporte, el deporte unificado que realizan junto a compañeros y compañeras que tienen discapacidad intelectual con compañeros que no tienen discapacidad intelectual. La experiencia de ellos, de su familia, es fundamental, y para nosotros es fundamental cómo va cambiando también la forma de pensar nuestra sociedad, ¿no? Desde un punto de vista inclusivo y de que nosotros podamos ver la inclusión como una realidad.
Y aparte de darle el valor y la importancia de haber participado en estos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que es el mayor evento deportivo del mundo para personas con discapacidad, en situaciones de discapacidad.
Claro, nosotros habíamos tenido la suerte el año pasado poder ir a ver a nuestros deportistas también en Berlín, que fue el Mundial de Olimpiadas Especiales, con una participación súper buena también, que tuvieron también una gran participación en medalla. Y les cambia la forma de verlo, pero especialmente también a las ciudades, a Berlín, y en este caso el 2027, cuando nosotros lo tengamos acá en Santiago, también, ¿no? Estamos preparándonos para eso, estamos trabajando con educación, con el Ministerio de Educación, para ir teniendo más disciplinas deportivas unificadas en las escuelas, con deportistas con discapacidad intelectual, para que también vayamos formando y preparándonos para llegar a una gran cantidad de deportistas para el 2027. La meta es tener un Team Chile de 500 deportistas que vengan de todas las regiones del país. Así que estamos en eso, y la experiencia y escucharlo a los deportistas, a las deportistas, a los entrenadores, realmente es tremendamente gratificante.
La meta es de 500 deportistas actualmente, ¿de cuánto es? Si es que hay alguna cifra por lo menos aproximada, ¿de cuánto tendría que crecer?
La cantidad de personas que fueron en total, ¿sí?, para Asunción fueron 47 con discapacidad intelectual, 18 compañeros unificados, fueron 65. Pero esos son los de que llegan a alto rendimiento luego de los Juegos Nacionales. Entonces, sí hay que ir subiendo la cantidad de deportistas, y por eso estamos trabajando ahí fuertemente con educación para los programas de deporte en cada una de las escuelas, tanto especiales como las que tienen pie, y con integración.
¿Y hoy cómo está preparado Chile para recibir estas Olimpiadas Especiales Santiago 2027?
Mira, tuvimos la postulación se realizó luego de Berlín, que tuvimos primero algunas reuniones preliminares. con los organizadores de Olimpiadas Especiales Mundiales. Tuvimos una postulación bastante buena en relación a las otras ciudades que estaban postulando, que era Salt Lake City y Perth, una de Estados Unidos y otra de Australia. Y vinieron los organizadores de Olimpiadas Especiales para los Panamericanos y los Parapanamericanos, estuvieron en Estadio Nacional y en otras sedes, vieron la capacidad organizativa que tiene Chile, y entonces quedamos muy bien posicionados y por eso ganamos la postulación y el ministro pudo ir en abril de este año a recibir la postulación en Washington. Entonces, a nivel de infraestructura deportiva y de organización estatal, estamos muy bien posicionados, por eso la ganamos, pero por supuesto tenemos que trabajar y en eso es lo que estamos ahora ya empezando un trabajo firme con educación, con la inclusión en todos los sectores del país. Queremos abarcar las 16 regiones y ahí tenemos que enfocarnos, que es parte del legado y es parte del cambio social que trae también aparejado las Olimpiadas Especiales.
Claro, subsecretaria Illanes, usted habla de que la infraestructura, o por lo menos la base de esta infraestructura está, pero que se tiene que realizar también un trabajo mancomunado con educación. Si nos podría detallar cuál es ese trabajo que se va a comenzar o que ya se está realizando y que se tiene que comenzar ya a forjar y a concluir el 2027.
Mira, hay un trabajo especial que tiene Olimpiadas Especiales Mundiales, que es de la Escuela Unificada, que es realizar un trabajo de deporte con deportistas con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual. Actualmente Olimpiadas Especiales Chile tiene trabajo en 129 escuelas unificadas y nosotros con el Ministerio de Educación queremos llegar a 1100 escuelas. Y eso significa que en estas 1100 escuelas que tengan, tanto sean escuelas especiales como las escuelas que tienen PIE, el programa de integración, tengan actividades deportivas unificadas. O sea, que puedan tener a niños y niñas y a deportistas con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual para ir seleccionando, por supuesto, a los deportistas y para que tengan la posibilidad de hacer deporte, que es el lema de Olimpiadas Especiales Chile, que es de la cancha, de la banca a la cancha, ¿no? Que ya no van a estar en la banca, sino que efectivamente tengan las mismas posibilidades de hacer deporte que el resto de los deportistas.
Bueno, me imagino que eso también requiere una inversión de parte de los recintos educacionales.
Exactamente, por eso tenemos ahí un trabajo con educación que tiene un área de deporte con el que ya hemos trabajado, también trabajamos para los Panamericanos, los Parapanamericanos, cuando trajimos a niños de todo el país a ver los juegos. Y entonces tiene una parte de inversión que tiene que ver con educación y otra parte de inversión que tiene que ver con deporte, y es lo que se presentó en el presupuesto del 2025 y que va a tener que ir aumentando para los próximos años antes del 2027.
Bueno, también tenía entendido que hay algunas empresas que están otorgando este sello inclusivo a empresas por estas Olimpiadas Especiales en Chile, también instituciones comprometidas con la inclusión. ¿Cómo va ese trabajo?
Mira, el trabajo mancomunado, que también fue la experiencia que tuvimos para los con el Estado y las empresas privadas, es fundamental. Y ahí Olimpiadas Especiales, sí, efectivamente tiene mucha vinculación, por supuesto está trabajando con Teletón, que fuertemente, y con algunas otras empresas que han ido cooperando y que se van haciendo parte. Cuando son los mundiales de Olimpiadas Especiales, vienen además una capacidad médica muy importante que presta distintas atenciones para los y las deportistas, que también es súper fuerte, y súper fuerte en las empresas privadas. Entonces, nosotros desde el Ministerio del Deporte, con el ministro y desde también el gobierno, entendemos que esto es un trabajo que une y que une a tanto lo público como privado, y eso también se hace muy fuertemente desde Olimpiadas Especiales.
Bueno, y no solamente este trabajo que están mirando ustedes desde el Ministerio del Deporte, un poco más a largo plazo con lo que va a ocurrir el 2027, porque el 2025 también es un año especialmente importante para nuestro país en el ámbito deportivo, ya que va a albergar varios eventos en nuestro país.
Sí, no, nosotros nos sentimos muy, muy afortunados. Efectivamente, después de los Juegos de los Panamericanos, llegaron distintos eventos a Chile que no teníamos, algunos no teníamos hace mucho tiempo y otros que nunca hemos tenido. Aparte con la AmeriCup de básquetbol femenino, también vamos a tener el Mundial de Ciclismo Pista, que va a ser en Peñalolén, la AmeriCup va a ser acá en el Estadio Nacional, en el Parque Estadio. Luego va a ser el Mundial Sub-20 de fútbol, y además vamos a tener los juegos para juveniles, los panamericanos, para panamericanos juveniles. Entonces, son grandes desafíos, tenemos una capacidad instalada ya con gente, además, que es parte del legado también, trabajadores y trabajadoras públicas y también privados que van haciéndose especialistas en realizar y en organizar estos grandes eventos que no solamente traen beneficio a nivel deportivo para el país, que es muy fuerte, ¿no? Que además todos vamos conociendo distintas disciplinas, sino que también traen turismo, traen beneficio económico, entonces nos pone muy muy contentos lo que viene el próximo año con todos estos grandes eventos y ya el 2027 con este mega evento que son las Olimpiadas Especiales.
Claro, subsecretaria, lo que mencionaba usted, que no solamente es importante estar preparados en el ámbito deportivo, sino que también hay otros actores que también están involucrados, considerando lo del turismo, lo del Mundial Sub-20, lo del ciclismo en pista, lo del básquetbol también, que vienen desde otros países a competir a Chile.
Sí, ahí tenemos un trabajo mancomunado que también hemos podido hacer, que lo pudimos hacer mucho desde que asumimos la administración, que es mancomunado con el Ministerio de Economía, con Turismo, es mancomunado también con Salud, porque entendemos que es fundamental el deporte para la salud. Es mancomunado, trabajamos con 21 ministerios en distintas mesas de trabajo, también con seguridad, y es mancomunado también, como te decía antes, con los privados. Así que lo que genera el deporte, esta transversalidad y esta unión que también se genera con el público, también se genera desde las instituciones, y eso también nos pone muy contentos.
Bueno, subsecretaria, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura y esperemos que nuestro país se gane una verdadera medalla de oro en la organización del 2025 en estos eventos y también lo que pueda ocurrir con las Olimpiadas Especiales del 2027.
Sí, a eso apuntamos, y por supuesto dejar a todos y a todas muy muy invitados a ir siguiendo todos los eventos que se vienen, a participar, a disfrutarlos, y a también participar en todo, como, bueno, los voluntarios, tú sabes que fueron fundamentales para los Juegos Panamericanos y ahora también vamos a necesitar voluntarios, son los que le dan el espíritu a los Juegos en general. Así que también invitar ahí a que vayan visitando nuestras páginas y si se quieren unir, encantados.
Que tenga una muy buena tarde, subsecretaria Llanes. Que esté muy bien.
Gracias, Cristóbal. Igualmente.
Ahí estaba conversando con el rompecabezas la subsecretaria del deporte, Antonia Illanes, y nos vamos a cambiar de tema. Lo mencionábamos en la introducción en el rompecabezas, lo que ocurrió anoche en una comisaría en La Pintana, donde se fugaron 4 delincuentes, 3 fueron recapturados, 1 permanece prófugo de la justicia. En la mañana había una pauta de actividades que iba a ser encabezada por la ministra del Interior y que finalmente no se concretó. Posterior a aquello hubo algunas modificaciones en las subsecretarías en La Moneda, pero queremos hablar específicamente de lo que ocurrió ayer en la comisaría de La Pintana. ¿Cómo son estos procedimientos? ¿Por qué se puede haber llegado a concretar esta fuga? Y para ello estamos en contacto hasta ahora con la capitán Javiera García, de Comunicaciones de Carabineros. ¿Cómo está, capitán? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Capitán, queríamos hablar de lo ocurrido ayer, específicamente en la comisaría de la Pintana, donde se fugan 4 delincuentes, 3 son recapturados y 1 permanece prófugo. A esta hora queríamos hablar de esta situación de fuga en la comisaría con los detenidos. ¿Cómo, en qué circunstancias se da? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Hubo algún error en el procedimiento? Si nos podría entregar más detalles de aquello, capitán.
Claro, mire, estamos trabajando todavía desde ayer con todo lo que ocurrió porque estamos muy preocupados y ocupados. Lo que ocurrió no debería haber pasado y nosotros estamos revisando todos nuestros protocolos porque sin duda al momento de analizar, porque una buena medida que ya está implementada en casi todas las unidades policiales son las cámaras de seguridad, y las cámaras de seguridad indican que estas personas detenidas están al interior de un calabozo. Uno solicita pasar al baño, que está también el acceso al baño, como ciertos derechos son ley, y nosotros debemos darle cumplimiento. Y en esto el funcionario se acerca, abre la reja, sin prever que se iban a abalanzar de forma sorpresiva, lo iban a golpear para intentar fugarse. Nosotros entendemos, y bajo la lógica desde entender el comportamiento criminal, toda persona que está privada de libertad va a buscar la forma de escapar. Y si nosotros analizamos los protocolos, sin duda no se actuó de la forma preventiva como debió haber sido. La peligrosidad de los detenidos ameritaba un resguardo mayor y estamos en este minuto trabajando. Estas personas agreden al carabinero que los estaba cuidando y intentan fugarse siendo recapturadas, pero uno de estos, que es una persona que mantiene antecedentes, pero él estaba detenido por flagrancia. Él no era el blanco ni tampoco dentro de estos episodios tan violentos que se han registrado en la comuna de La Pintana, donde tenemos disparos, tráfico de armas, tráfico de drogas, también homicidios y otras situaciones muy violentas que logran la desarticulación de esta organización, la detención de 11 personas, pero una persona que no está involucrada acá, que cayó por una detención en flagrancia, es decir, Carabineros lo fiscalizó y él estaba portando droga, que indica que habría sido para su consumo, lo cual no lo puede justificar bien, esa persona es la que se arranca, se fuga de la comisaría y que hasta este momento no hemos logrado dar con él. Es una persona que sí podríamos evidenciar un consumo de drogas, no reviste un perfil de un sujeto violento con utilización de armas de fuego o perteneciente a esta organización, que sí logra ser detenida, recapturada, y por supuesto el día de mañana va a ser formalizada la investigación, como también ellos van a pasar al control de detención. Pero eso también nosotros sacamos lección, y eso es sumamente importante como institución, que debemos mejorar ciertas actuaciones porque ya no nos estamos encontrando con sujetos de un comportamiento criminal predecible, muy por el contrario. Estamos encontrándonos cada vez con situaciones más frecuentes donde está el uso de armas de fuego, la acción violenta directa hacia las policías, como también hacia las personas, y acciones bastante, en algunos casos, planificadas de forma espontánea, con objetivos bastante claros, que es no cumplir ningún tipo de norma y más aún lograr objetivos tan complicados y dolorosos como es la acción criminal en las calles.
Capitán García, para entender un poco más, ¿en qué específicamente se fallan en este protocolo? ¿Es normal que un solo carabinero vaya a abrir, por ejemplo, la celda, el calabozo, y acompañe a esta persona, o debería haber habido más funcionarios para intentar resguardar esta situación?
Mira, conforme a lo que nosotros tenemos establecido como protocolo y nuestras normativas, no existe una cantidad de personas que puede estar resguardando a un carabinero, cuidando, porque eso va a depender del perfil de cada detenido. ¿Ya? Puede haber un sujeto detenido y que puede tener 5 carabineros que lo estén, y carabineros especializados vigilando, como pueden haber algunos casos, carabineros que están manteniendo la custodia de varios detenidos. Cuando nosotros ahora sacamos lección y empezamos a analizar el perfil de estos sujetos que estaban detenidos, no era el apropiado mantener un solo carabinero. Y conforme a eso, estamos revisando y estamos mejorando, porque entendiendo que debemos también actualizar conforme a los requerimientos que tenemos actualmente en temas de seguridad.
¿Sumario investigación interna por este hecho hasta el momento hay o no?
Sin duda, nosotros cada vez que existe alguna duda de una actuación policial, se abren las investigaciones, ya sea administrativa, las cuentas a Fiscalía Militar y, por supuesto, en caso que corresponda, también al Ministerio Público, porque aquí habían personas que estaban en custodia, que trataron de fugarse y que hay uno que logró este cometido. Los carabineros, cuando logran detenerlos, recapturarlo, hacen uso de sus armas de fuego, que también está conforme a lo que indica la ley. Uno de estos, que es una persona de un perfil muy complicado, recibe un impacto balístico en la zona del dorso, y así también la otra es reducido. Conforme a todo eso, nosotros estamos también en un reentrenamiento y tenemos que mejorar sin duda algunas prácticas porque nos estamos encontrando con situaciones que ya salen de lo que nosotros teníamos contemplado en procedimientos como estos.
Y esta realidad delictual, ustedes han visto que ha cambiado desde qué año hasta qué año, Capitán García, porque acá estamos hablando de un importante operativo policial que se realizó el martes pasado, una banda ligada al llamado Dios de la Guerra.
Exacto, nosotros hace ya aproximadamente 2 años estamos evidenciando de forma tangible, tanto en el trabajo del sitio del suceso, con la evidencia que queda, ya sea desde la balística, pero también el contraste con las pruebas testimoniales, los análisis de cámara, que el comportamiento del sujeto que está delinquiendo en nuestro país tiene índices de violencia que antes eran impensados. Donde encontramos en delitos comunes el uso de armas de fuego, por ejemplo, y también en otro punto comportamientos impredecibles, donde muchas veces una persona que está cometiendo una falta termina siendo la autora de un delito en una agresión, en una amenaza o incluso ya en acciones un tanto más violentas como uso de armas de fuego, como disparo, solamente por alguna situación que nosotros llamamos policialmente una incivilidad, pero se transforma en un delito, como hemos tenido en algunos casos, que por una molestia de mojar un antejardín, la respuesta resulta disparar a diestra y siniestra en un pasaje de una población donde esa persona tampoco tenía antecedentes. Entonces, este tipo de situaciones las estamos encontrando lamentablemente cada vez más frecuente en nuestras calles y por lo mismo hemos tenido que hacer un cambio en cómo nos estamos preparando y también dar un mayor auge a las especialidades de nuestra institución, entendiendo que la intervención en algunos puntos y específicamente en la acción donde hay armas de fuego, donde hay organizaciones criminales que están operando, donde hay crimen organizado, ya no podemos intervenir solamente con unidades que nosotros llamamos territoriales, porque debemos tener implementos distintos, técnicas tanto de reducción, de acción y de intervención distintas y por supuesto con una tecnología mayor, porque lamentablemente el mundo criminal está bastante avanzado en lo que es tecnología, uso de dron, uso de elementos de vigilancia, elementos de protección, chalecos antibalas y demás. Hemos encontrado en estos mismos puntos como el que se allanó ayer, donde se incautan armas, donde las personas están vinculadas a tráfico de armas y armas que también tienen un calibre letal. Estamos hablando de 9 milímetros, en algunos casos también, según los episodios que se están investigando, uso de armas automáticas, cargadores múltiples y otro que ya nos está dando a entender que lamentablemente cuando hablamos del crimen y hablamos de los delitos que se cometen en nuestro país, tenemos un escenario completamente distinto al que analizamos o comparamos hace 2 años atrás.
Bueno, Capitán García, me imagino que el trabajo se está volviendo mucho más difícil, sobre todo en algunas comunas que notoriamente se han vuelto más violentas, como La Pintana, para ustedes poder realizar los trabajos allá, sobre todo por la labor que están realizando los propios delincuentes, que usted mismo relataba y usted mismo mencionaba, es mucho más evolucionada la de años anteriores.
Es muy difícil actuar en lugares donde, por un lado, tenemos sujetos muy preparados, sujetos con poder de fuego, y donde también el diseño urbano de las ciudades no nos favorece una vigilancia como también una reacción oportuna por parte de las policías, entendiendo que tenemos poblaciones, pasajes en nuestra ciudad y en nuestras comunas y en nuestras poblaciones donde casi no pueden ingresar vehículos, donde la iluminación es precaria y en algunas veces completamente no existe, donde los lugares para llegar, vigilar e intervenir resultan ser tan difíciles, en algunos casos casi como laberintos, donde no existe cierta vigilancia o claridad o despeje de algunas áreas que complican bastante al momento de intervenir, porque resultan ser muchas veces guetos donde las personas o estas organizaciones las utilizan como puntos de ya sea de encuentro como también de reunión y también de acción criminal.
Bueno, Capitán García, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura, que esté muy bien.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Ahí conversábamos con la capitán de Carabineros, Javiera García. A esta hora habla Kamala Harris, reconoce su derrota tras las elecciones en Estados Unidos.
Nunca desistiremos de la lucha por nuestra democracia, por el Estado de Derecho, por la justicia equitativa para todos y por la idea sagrada de que todo, cada uno de nosotros, no importa quién seamos ni de dónde comencemos nuestra vida, tiene derechos fundamentales y libertades fundamentales que deben ser respetadas y se deben cumplir.
En una locución desde Washington, Kamala Harris habla a esta hora reconociendo el triunfo de Donald Trump y hablando acerca también de lo que va a ser su futuro. Recordemos que ella sigue siendo vicepresidenta por lo menos hasta el próximo 20 de enero. Una dura derrota ha recibido el Partido Demócrata, porque no solamente en el ámbito presidencial, sino que también en el Congreso. Es lo que ocurre hasta ahora en Washington con la locución de Kamala Harris. Se espera que pronto también, en las próximas horas, hable el presidente en ejercicio, Joe Biden, quien ha convocado también a Donald Trump a la Casa Blanca para comenzar hacer este traspaso de mando de aquí al 20 de enero. Nosotros vamos a hacer un alto comercial. AgroSystems, más de 30 años, liderando el mercado de productos de riego, cubiertas plásticas para frutales y soluciones hidráulicas para la agricultura. Consulte con nuestros especialistas a ventas@agrosystems.cl y te van a asesorar con la mejor solución. Pronto un nuevo showroom de más LED, todos invitados a descubrir la tecnología LED más avanzada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más, con una asesoría especializada y productos de alta calidad certificados. Más información en www.demaslet.cl. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Llegó a Chile el café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Mazda Dumai es un concesionario integral. Mazda, ventas, servicios, repuestos. Más información tienes en Dumai.cl. Y también juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Alto comercial y al regreso tenemos más entrevistas.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes,
te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA con mención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA con mención en inteligencia artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia artificial. Alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura.
Y regresamos al rompecabezas. Lo mencionábamos recién, habló desde Washington la candidata demócrata perdedora. Hablamos de Kamala Harris, la vicepresidenta. Agradeció a su familia junto con el presidente Joe Biden y la primera dama Jill en su discurso de concesión. Esto en la Universidad de Howard, en Washington, D.C. ¿Qué fue lo que dijo Harris en su discurso? Si bien entiende las emociones de sus partidarios, el país debe aceptar, según agregó, los resultados de las elecciones. Ahora sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo, dijo Harris, riendo antes de agregar, pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Harris también compartió que llamó al presidente electo Donald Trump para reconocer su derrota y le recalcó que entablaremos una transferencia pacífica de poder. En medio de los gestos y de las señales que se dan a esta hora en Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha ganado no solamente la presidencia, sino que también en el Congreso, un importante triunfo ha obtenido ese sector político en Estados Unidos. El presidente en ejercicio, Joe Biden, también habló con Donald Trump y planea dirigirse a la nación este jueves en un discurso tras los resultados electorales en Estados Unidos, en una derrota que fue pavimentando también el Partido Demócrata con las malas presentaciones también de parte de Joe Biden durante estos meses y que permitió, después de que Kamala Harris lo tuviera que reemplazar en esa candidatura. Pero hablemos de información internacional. Bueno, ya estamos hablando de ello. ¿Qué ocurre en Aeroparque? Se habla de la bronca, de la molestia de las personas que están en el aeropuerto. En Uruguay está Pedro Carcuro, quien nos está haciendo este programa, pero sí está hasta ahora al aire con nosotros. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, Cristóbal, estamos desde Buenos Aires.
Buenos Aires.
Absolutamente en directo, porque pensé que valía la pena interrumpir este descanso para contar lo que está pasando en el segundo aeropuerto más importante de la capital argentina. Uno es Ezeiza, que es conocido por todo, el típico de los vuelos internacionales, y está Aeroparque, junto al Río de la Plata, virtualmente en el centro de la ciudad, que abastece los vuelos internos desde Buenos Aires a las provincias y viceversa, y también muchos vuelos con Chile, vuelos de LATAM, de Sky y de JetSmart han sido suspendidos, cancelados en el día de hoy, tanto desde Santiago a Buenos Aires, como desde Buenos Aires a Santiago. El caos es total. Hay más de 2.000 personas varadas en el aeropuerto de Aeroparque. Gente que incluso está arriba de los aviones y que ha sufrido desmayos, que ha tenido que ser atendida médicamente por los problemas que se han generado por esta huelga de la empresa Intercargo, que entre otras cosas es la que lleva las maletas de los aviones al terminal y viceversa. Es decir, el servicio de maletas está absolutamente suspendido. El conflicto gremial ya no es esto, sino que también es político. El gobierno de Milei pretende privatizar Aerolíneas Argentinas y este es un elemento que está en juego. Esta empresa Intercargo es una empresa estatal que por el momento solo suspende, paraliza sus actividades aquí, no en Ezeiza. El aeropuerto de Aeroparque es el que está en conflicto. Nosotros estábamos esperando, por ejemplo, a un matrimonio chileno que venía desde Santiago, llegó a las 8 de la mañana al aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez y no pudo viajar, le anularon el vuelo. Y esto está ocurriendo, no sabemos cómo ni cuándo se va a regularizar esta situación que es, por el momento, ya no solo molesta, sino que también dramática.
Bueno, de hecho, nos llegan algunas imágenes a través de redes sociales, Pedro, con la gente agolpada, algunas familias completas, y se habla de una sorpresiva protesta sindical, la de este miércoles. Por ejemplo, un argentino relata: no nos pueden joder así, nos tienen de rehenes, los sindicatos piensan que tienen más derechos. Y La Nación de Argentina titula: ultimátum del gobierno a las aerolíneas, amenaza con pedir el concurso preventivo de la crisis si los gremios no bajan este conflicto, que tienen la máxima incertidumbre, según usted relata, Pedro, por lo menos a 2.000 personas allí.
Eso es lo que se calcula más o menos, que es la cantidad de público, de pasajeros que se encuentra varado en este momento en Aeroparque. El gobierno, entre otras cosas, pretende judicializar este paro, transformarlo en un hecho policial, acusando a los sindicalistas de tener a la gente como rehenes, tanto arriba de los aviones como en el aeropuerto, en el terminal. En fin, es una situación muy, muy grave. Tras la euforia que ha vivido el gobierno hoy acá en Buenos Aires, euforia económica por la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, se ha pasado rápidamente a este caos en el aeropuerto. Es una situación de crisis que está permanentemente en las cadenas de televisión y en las cadenas de radio, en transmisión en directo. Veremos cómo se soluciona, especialmente para nuestros compatriotas que vienen o que van. Y para mí, en este caso, preparándome para poder volver, ojalá que no tenga problemas.
Sí, esperemos que se solucione pronto aquello, Pedro, y que usted también tenga un buen retorno a nuestro país.
Así esperamos, Cristóbal. Un abrazo grande. A seguir adelante con el rompecabezas.
Que esté muy bien. Adiós. Bueno, y de esta situación de emergencia que ocurre en Argentina con esta protesta sindical que tiene allí complicado al aeropuerto y también los vuelos, pasamos al deporte. Otra situación que se hablaba del clásico en la justicia. La NFP ha entregado, ha oficializado durante esta jornada el fallo sobre esta denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo-Colo por el partido de Huachipato y una eventual instrucción que podría haber dado el técnico de Colo-Colo suspendido para ese partido, que finalmente desestimó en una primera instancia la ANFP. Vamos a ver si Azul Azul va a hacer algo más en una semana donde además se puede definir al campeón del fútbol chileno. Queremos hablar de deportes y para ello tenemos el bloque deportivo con Francisco Sagredo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Cristóbal? Es verdad, se jugó uno de los tiempos de este partido en la sala, en el Tribunal de Disciplina de la NFP, con este fallo 4-2 dividido, se abstuvo uno de los integrantes por su relación con Universidad de Chile, y hoy se entregaron los argumentos del fallo, y lo que indica la sala es que no hubo argumentos probatorios contundentes para fallar de manera mayoritaria en favor de la Universidad de Chile. La información que hay, que la U va a estudiar la apelación a la NFP y si es necesario va a ir al TAS, o sea, esto puede seguir, pero bueno, el torneo va a terminar el día domingo a las 4 de la tarde con el duelo Everton visitando a la U en el Nacional, estadio lleno el domingo, y a esa misma hora, 4 de la tarde, en la cancha sintética de Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, Colo-Colo le basta ser campeón con un triunfo ante el equipo ya descendido, pero los partidos hay que jugarlos como es Copiapó. Así que ahí se sigue esa historia, que tuvo un capítulo que me parece que ya es bastante contundente, este fallo en primera instancia, pero la U tiene derecho y al parecer lo va a hacer con el tema de la apelación.
Bueno, y lo del TAS es mucho más largo, es mucho más extenso, ¿no? No es un fallo que se pueda dar de un día para otro. O sea, puede haber un campeón el próximo domingo y esto puede extenderse mucho por meses.
Sí, pero lo veo complejo. Hay una jurisprudencia, además, Cristóbal, que fue lo que pasó con Calera, que el fallo había castigado a Calera, Calera fue al TAS y el TAS lo revirtió, y con ese puntito que le devolvieron, Calera hoy día se salva del descenso. Entonces, veo complejo que esto pudiera tener otra historia.
Y en lo futbolístico, Colo Colo y la Universidad de Chile, como tú lo mencionabas, se preparan uno de los dos equipos un poco más complicado por lo que ocurrió a principios de semana con sus jugadores, celebrando incluso ahí un cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.
No, y con una denuncia de
agresión sexual.
De alguna agresión de connotación sexual que está en investigación. No, aquí no, nadie ha sido formalizado, nadie ha sido detenido, pero hay un temita ahí que no es menor.
¿Cuál es el tema allí?
Nada, pues, o sea que esto puede ir escalando. Esta es una investigación que está en curso. Ya hemos visto que ha ocurrido con otras figuras de este tipo en situaciones de esta índole. Entonces, no es que esto ya se olvidó, que se levanta la copa, si es que eso ocurre el día domingo. Aquí pueden haber otros capítulos relacionados con eso, en la investigación judicial, en pruebas de la fiscalía, en si persevera o no la parte acusadora, etcétera. A lo que voy, que esto no es como que es que no se habló más. Hay un tema que es paralelo al deportivo, que es el tema legal de la fiscalía, de tribunales, y ese lo que ocurrió o no ocurrió ese día en la madrugada del lunes, allá el domingo en la noche en Vitacura, es algo que está en investigación aún.
Claro, y que no solamente, como tú lo mencionas, va a la esfera deportiva, sino que también en el ámbito judicial, y que además desconcentra en el ámbito deportivo a los propios jugadores, porque se hablaba incluso de un cara a cara que tuvo Jorge Almirón con algunos jugadores durante esta semana, producto de lo ocurrido a fines de la semana pasada y a principios de la madrugada ya del lunes.
Todo eso, especulación periodística de la gente que cubre Colo Colo, porque obviamente el club, ni Almirón, ni ningún jugador ha salido a hablar sobre este tema, pero bueno, tiene cierta lógica que después lo que pasó en la semana de la definición por el título, había jugadores a las 5 de la mañana en estado de ebriedad evidente, como muestran los videos, más allá que tuvieran libre, etcétera, y supongo que el técnico algo les habrá dicho. Por último, o sea, avívense, cuídense, un poquito de pudor para que no pase esto, o sea, claro. Más allá de que si pasó algo más grave, yo me refiero solo al carrete en sí, por decirlo de alguna forma.
Claro, en una de las semanas más importantes que puede ser para Colo Colo y para el propio Jorge Almirón, que recordemos es este el primer año de debutando con Colo Colo.
Así es, Cristóbal, así que atentos a la definición del torneo. Se están jugando partidos de Champions, no lo pasa bien el Real Madrid, que ayer perdió 3-1 en casa en el Bernabéu frente al Milan. A esta hora el Bayern le gana 1-0 al Benfica, el Salzburgo, el Red Bull Salzburgo de visita le gana 3-1 al Feyenoord en la olla de Rotterdam, el Paris Saint-Germain empata 1-1 con el Atlético de Madrid, el Sparta de Praga cae 2-0 frente al Brest, el Barcelona le gana 5-2 a la Estrella Roja en Belgrado, el Inter de Milán le gana 1-0 al Arsenal, el Stuttgart cae 2-0 frente al Atalanta, el Shakhtar Donetsk le ganó 2-1 temprano al Young Boys, y el Brujas le ganó 1-0 al Aston Villa con un gol increíble. Un jugador del Aston Villa tomó la pelota con la mano pensando que no estaba en juego, porque estaba iniciándose un saque de meta y estaba en juego, y el árbitro cobró penal. No lo podía creer el Dibu Martínez, el argentino arquero del Aston Villa, que estaba invicto, era uno de los líderes de este formato de Champions League, pero bueno, hoy día perdió su primer partido.
Claro, y formato nuevo, vamos a estar atentos también a aquello. Francisco Sagredo, muchas gracias por este contacto con el Rompecabezas.
Adiós, que estén bien.
Ahí estaba el deporte nacional e internacional con Francisco Sagredo, lo que ocurre en la Liga de Campeones y lo que puede ser también la definición del torneo nacional este domingo. Nosotros vamos a hacer un nuevo alto comercial y al regreso ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buen día, vecino. ¿Se va de vacaciones?
Así es, dos semanitas en la playa.
¿Y deja la casa sola?
No, vecino, queda al cuidado de Home Security.
Protege tu propiedad con cerco eléctrico Home Security. En el campo o ciudad, Home Security se ha consolidado como referente en seguridad perimetral electrificada para hogares y empresas a lo largo de todo Chile. Conócenos en homesecurity.cl.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si estás en Fonasa y quieres atenderte en las mejores clínicas, los seguros de salud consorcio son la solución. Podrás atenderte en Red UC Christus, Red Dávila, Indisa o Clínica Alemana con hasta un 70% de cobertura en tratamientos ambulatorios, exámenes y procedimientos. Ya lo sabes, contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 3202-30388. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura.
18 horas con 55 minutos, llega a su fin esta edición del rompecabezas. Tarde calurosa la de este miércoles, alcanzamos los 30 grados según meteorología, a esta hora 27. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya vienen las noticias y después llegó la hora.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demasled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.